Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Ràdio. Quan jo era adolescent, com no tenia molta personalitat, m'agradava, o millor dit, escoltava la música que escoltaven la resta de xiquets a l'escola. Pastelito, bacalao, música electrònica o de discoteca, dis-ho com vulguis, però bàsicament això era la que escoltava. Era l'època del Bikini Club a Ràdio 9. Si no saps quin programa era, va ser un programa que, com diuen a l'època, lo petó. I simplement era un programa de dues o tres hores que feien cada dia de vesprada i on la gent cridava i triava la cançó que volia escoltar. Llavors sorties en antena, dies el nom de la cançó que volies escoltar, la dedicaves, simplement saludaves i poca cosa més. Allò era l'any 93 i 94, era l'època que jo escoltava prou el Bikini Club i sonava, per exemple, este tema anomenat Saturday Night. O este altre tema que s'anomenava Strange. Imagina que de tant d'escoltar aquells anys el Bikini Club, jo volia ser DJ. I clar, punxar tema darrere de tema, que és el que a mi m'agradava. Bueno, m'agradava o pensava que m'agradaria. Com no tenia cap eina per a fer-ho, per a punxar, el que feia bàsicament era agafar els dos cassets de platina que tenia per casa i li donava play al primer. I quan anava a acabar la cançó o la part de la cançó que m'agradava, anava baixant el volum i pujant el volum al segon casset amb l'altra cançó que volia que sonara i anava pujant. Hi havia un moment en què els nivells s'equiparaven, ahí apareixia la mescla en teoria i a partir d'ahí ja començaria a sonar la segon cançó. Una cosa així. Simplement agafa la primera cinta, la fica al casset i li dona a play. Baixar el volum del primer casset i comença a pujar el del segon casset. Subidón, subidón! Mare meva, menuda bazofia tenen que escoltar els meus pares. El cas és que jo em divertia prou fent això i imaginava que algun dia podria ser DJ. I el cas és que jo mai havia vist punxar un DJ en directe ni tan sols havia estat en una discoteca als 12 o 13 anys. Però en fi, i per què tot això? El cas és que aquesta setmana resulta que ha faltat Regine Silverberg, més coneguda com la reina de la noche.
Bye. Bueno, nos está escuchando Chimo Abadía, que es ilustrador y diseñador gráfico. Ilustrador y diseñador gráfico valenciano. Hola, Chimo. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, buen día. Nada, gracias a vosotros.
Bueno, Chimo, creo que tus inicios en el arte fueron a través del cómic. Imagino que lo típico, de joven empiezas a dibujar cómic, te gusta, porque también imagino que te pilló la época del manga, todo eso te influenció mucho.
Pues bueno, más con manga, la verdad es que el manga no. Lo que más me influenció fue el rollo de todas las revistas underground de los 60, del Víbora y toda la escuela que había de Max y Gallardo y Mariscal, que yo creo que era una época muy interesante, gráfica. Y bueno, había... Bueno, aparte de una época veniendo de una dictadura, yo creo que había una libertad gráfica brutal, ¿no? Uh-huh. Y de experimentar. Y entonces, más que nada, los cómics que más me interesaban es ese tipo de underground de esa época de España, y también pues que mezclaban con underground americano como Robert Crumb y toda esa gente. Entonces pues me tiraba más por ahí, la verdad.
Luego, con los años, te has ido especializando un poco hacia el álbum ilustrado, a la ilustración uh-huh. infantil. Bueno, ¿fue por casualidad o fue una... Bueno, necesidad.
Bueno, a nivel de yo creo que hay una diferencia. A nivel de trabajar un cómic o una novela gráfica, creo que el volumen de trabajo que tiene es mucho mayor, ¿no?, que enfocar un álbum ilustrado. Y también, pues, para los precios que suelen pagar, o que esto yo veía que era más realista dedicarme a actividades de ilustración infantil o de cubiertas de libros de narrativa, ¿no? Aunque sigo haciendo cómic, pero ya para otro mercado que no es el español, ¿no? Entonces, para mí era más práctico que meterte en un cómic, ¿no? Que me parece, o sea, es una maravilla, pero me parece una locura la gente que trabaja de cómic.
Puede parecer que tengas incluso mayor libertad a la hora de trabajar el álbum ilustrado, pero también tienes que cambiar un poco la manera de trabajar, porque quizá en el cómic, como bien has dicho, hay una secuencia, hay una narrativa, y aquí lo tienes que expresar todo en una sola imagen, ¿no? Cambió bastante el chip a la hora de trabajar.
Sí, a mí me parece más, para mí es más, a mí me resulta más sencillo, ¿no? Porque también un cómic, lo dices tú, es un arte secuencial, ¿no? Entonces yo lo veo como, pues, que para explicar lo mismo que en un álbum ilustrado, yo igual con 12, 20 láminas puedo explicar algo que en una novela gráfica serían, pues, no sé, miles de imágenes, ¿no? Entonces sí que tienes que acertar un poco más en la imagen que eliges, ¿no? Pero claro, ese movimiento que tiene un cómic, una novela gráfica, pues no lo consigues, ¿no? Ahora estaba haciendo un cómic con una editorial suiza de un refugiado que vino de los que vino a Valencia, y claro, cuando hay veces que si tienes mucha información, con un álbum ilustrado no te vale, ¿no? Entonces, si quieres ser fiel un poco a los detalles, creo que la novela gráfica es lo correcto, ¿no? Pero a nivel de sintetizar, pues prefiero el álbum ilustrado.
Y a nivel personal también verás que funcionan incluso las ilustraciones para un álbum, como es el caso de lo que te dedicas ahora, funcionan solas también, ¿no? Muchos casos que en el cómic solas no pueden funcionar y tienen que estar en un contexto.
Sí, claro, a ver, depende del álbum, ¿no? Pues también depende del texto y tal, pero sí, si eliges pues 15 imágenes potentes con un texto, pues sí, tienen que funcionar por sí solas, ¿no? Entonces, en cambio, una novela gráfica o un cómic tiene que ser un conjunto, ¿no? Para mí es que tienes que tener una paciencia de locura, ¿no? Porque tienes que hilarlo todo bien, igual son, pues no sé cuántas viñetas, ¿no? Depende de las que elija cada autor, pero me parece un trabajo que para hilar bien y que el lector no se pierda es más sencillo un álbum ilustrado. Igual te da más libertad, bueno, eso también depende de con quién trabajes y de la editorial, ¿no? Porque luego hay gente haciendo cómic experimental ahora mismo a nivel nacional muy interesante, ¿no? Entonces, y con libertad, ¿no? Eso depende, imagino, que el formato que elija cada uno y del tiempo que tengas también para... el tiempo y el dinero que tengas también para desarrollar de cada proyecto.
Uh-huh. En el álbum trabajas con otros autores, imagino, porque este, por ejemplo, vamos a hablar luego de Frank, el guión es tuyo, pero en muchos casos no son tuyos los guiones, ¿no?
No, claro, yo como trabajo por... Hay veces que trabajo por encargo, entonces a mí lo que me ofrecen es un texto de otro autor, entonces yo me tengo que amoldar un poco o darle otra visión, ¿no? Porque a veces también te contratan para darle otra línea al texto para que no vaya imagen y texto de la mano. Y luego sí, luego los álbumes que esto pues tienes más libertad para trabajar tú como autor, tanto texto e imagen, pues sí, pero esos suelen ser proyectos que propongo yo, ¿no? Ya como un proyecto pues más completo.
Imagino que sea donde más puedes arriesgar tú.
Bueno, también hay proyectos de... Estuve trabajando con unos libros de Big Picture Press, que es una editorial británica, y bueno, eran libros de física, pero querían darle una línea gráfica pues más surrealista, ¿no? Entonces a mí en ese sentido, por ejemplo, sí que hay veces que te encuentras con editores que te dan una libertad total, ¿no? Que a mí es lo que me parece, es lo que más me gusta trabajar, ¿no? Más que alguien que te esté con cambios continuos, ¿no? Me imagino que en editoriales más grandes ahora, pues nacionales, ¿no? Que creo que ahí sí que te tienen con correa, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que hay veces que es un poco locura, porque si el trabajo gráfico, en vez de por una mano, aunque luego yo entiendo que hayan cambios, si va a pasar por 200 editores que tengan y tal, yo creo que al final el resultado final no... Uh-huh. Para mi gusto no es tan bueno, ¿no? Porque todo el mundo quiere poner como...
Justificar su trabajo, claro, también.
Sí, todo el mundo quiere, como de repente se le ocurre, y todo el mundo quiere, entonces acaba eso, pues como si hiciéramos una paella entre 10, ¿no? Y uno te dice, pues mi madre le echa chorizo, sí. El otro le echa piña, pues al final lo que sale es un poco un batiburrillo, ¿no? Pero bueno, también depende, luego sí que hay editores que pueden hacer crecer un libro, ¿no? Cuando estás un poco estancado.
Y a la hora de crear un álbum ilustrado, la sencillez creo que es uno de los elementos fundamentales para el lector. En tu caso, la sencillez la trabajas tanto a nivel formal como a nivel cromático.
Sí, ahora sí que estoy en una época que me... A ver, también es igual, es una época en que ahora también estoy... Me interesan mucho autores más clásicos como Sempé, Sasse, Kino, ¿no? Esa escuela que... O Steinberg, ¿no? Que era pues muy sencillita, muy con línea de... A la vez muy experimental, pero era como... Pues que el mensaje esté muy destilado, tanto a nivel gráfico como narrativo, ¿no? Que igual sí que cogió más del punto narrativo que el gráfico, pero para mí es importante, ¿no? Que sea algo muy sencillo, ¿no? Al menos en algún libro, si tenías que explicar algunos conceptos como memoria histórica y tal, creo que recargar mucho a mí no me sirve, ¿no? De eso, entonces intento un poco, pues, ser bastante sencillo, ¿no? O intentar que sea sencillo no quiere decir que no busques, ¿no? Porque también para buscar un poco algo más icónico hay un trabajo, ¿no? Y un trabajo de búsqueda que me parece más interesante, ¿no? Ese proceso de búsqueda de que más que resultado final, ¿no? Cuando ves una lámina acabada, me parece más divertido ese problema que te genera cada ilustración o cada trabajo.
También creo que en cierta manera hay presente también bastante simbolismo y también trabajas la repetición, ¿no? ¿Te gusta trabajar la repetición?
¿Cómo la repetición?
Como con objetos, por ejemplo, en el libro que luego vamos a hablar, el de Frank, por ejemplo, hay una donde aparecen un montón de soldados y juegas bastante con el módulo, un poco con la repetición.
Ah, sí, bueno, depende de lo que te pida, ¿no? Pero sí que... Que en ese caso, pues, por ejemplo, son ejércitos...
Ayuda.
Ayuda en el sentido de que, bueno, lo que comentas tú, que la sencillez también hay una... Puedes también trabajar láminas que solo sea un iconito muy vacío y funciona muy bien. Y cuando algo tiene que tener más ruido, pues puedes llenarlo, en ese caso, como con lo que tú comentas de repetición, para que haga mucho ruido, ¿no? Para que sea, para que no respire la página, ¿no? Entonces... Cada página te pide una cosa, en este caso pues te pide repetición y luego pues si quieres usar simplemente un puntito y ya está, también puede funcionar muy bien.
¿Trabajas directamente sobre soporte digital o...?
Antes no, ahora en digital estoy trabajando estos dos últimos años, antes no. Trabajaba, por ejemplo, el de Frank me gusta, depende de lo que te digo, cada proyecto te va a pedir una técnica o un tipo de línea. Y creo que también pues el analógico, por mucho que el digital, sí que es verdad que ahora pues tienes pinceles de todo tipo y tal, pero creo que el error o el fallo, el analógico, nunca lo va a conseguir un digital, ¿no? Entonces me gusta ese tipo de, por ejemplo, el de Frank, otro tipo de libros, pues Algunos están hechos con ceras y con grafito, otros están hechos con tampones de tinta, aunque luego lo pueda retocar o lo pueda limpiar digitalmente, pero a veces me gusta, depende para qué libros, hay libros que me gusta que tengan ese fallo, ¿no? Que no consigues, pero bueno, que luego hay también con digital pues puedes tener trabajos muy muy interesantes, ¿no? Depende de cada proyecto.
Es evidente, en el de Frank vemos, por ejemplo, zonas bastante desgastadas, líneas que no son sensibles, como si hubieses utilizado, como bien has dicho, el carboncillo. Aunque trabajes lo digital, es verdad que te intentas acercar a lo analógico. También es verdad porque sí, tus inicios, imagino, cuando empezaste, eran analógicos.
Claro, yo cuando empezaba, que al final eres amateur, ¿no? Y estás practicando, pues te fijas lo que te digo, en autores de los 60... Dices, pues esta gente hacía pues lápiz, luego hacía tinta, con mesa de luz, luego escaneas, luego coloreas, era un poco un trabajo más, que es muy interesante, pero claro, te ocupa mucho más tiempo, ¿no? Pero luego creo que cuantas más técnicas ya no domines, ¿no? Porque creo que dominar es algo bastante complicado, ¿no? Porque al final somos, yo creo que en lo gráfico somos continuos aprendices, ¿no? Es decir, esto hasta que te mueras. Si hay gente de 80 años que sigue en activo, ahora mismo no sabemos nada, ¿no? Pero en ese proceso de búsqueda, pues, si aprendes un poco a usar la tinta o a usar... Y luego tienes también lo analógico, cuantas más herramientas tengas para enfrentarte a un proyecto, pues mejor. Y luego no tiene que ser ni una ni la otra, ¿no? Sino que puedes conjugarlas, ¿no? Y mezclar y probar. O sea, ahora mismo las capacidades o la experimentación, tanto o luego técnicas más, pues risografía, serigrafía, o sea, es que ahora mismo la mezcla que pueda haber de técnicas gráficas son infinitas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un juego con el autor que es muy divertido.
Chimo, como he comentado, ayer me acabé de leer el libro Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada. Creo que se editó en el año 2018 por Dibu Books, y en ese trabajo cuentas la vida de Franco, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Qué es lo que te motivó a realizar un libro infantil sobre un personaje que falleció ya hace más de 40 años?
Pues, a ver, yo ya había leído algunos libros, ¿no?, de memoria histórica y unos cuantos que tiene, pues tiene Media Vaca, de Miquel Casal, luego tiene algunos de Alta Riba, de Paco Roca. Luego coincidió que me fui de un viaje a Camboya y estuvimos viendo todos los monumentos para las víctimas, ¿no?, que habían de la época de los jemeres rojos, y te quedas un poco como extrañado, ¿no?, porque aquí al final también hemos tenido 40 años de dictadura y tampoco se enseña, ¿no?, en los colegios. Yo no recuerdo eso, que se pasa como rápido y corriendo, ¿no? Es un momento histórico que no se nos cuenta, ¿no?, y no se nos forma para... Es como algo un poco normalizado, ¿no?, en la sociedad, porque también pues se murió un dictador de viejo y se cerró y empezó algo, ¿no? Pero no sé, creo que se escondió debajo una alfombra y por mucho que escondamos pues la mierda, pues ahí sigue estando, ¿no? Y sigue generando debate en la sociedad y sigue generando unos debates un poco como, digamos, como que se había generado una amnesia colectiva, ¿no? Es lo que yo consideraba. Y bueno, como me dejó el cuerpo así un poco, empecé un poco a probar, ¿no? Sin ningún, no sé, un poco también, más que era un libro para publicar, era una búsqueda mía personal de intentar investigar un poco en esa historia que se nos había prohibido, ¿no? Que en cierta manera todavía hay. Y bueno, era un poco pues intentar sintetizarlo, ¿no? Y documentarme con lo que encontraba por ahí. Pero claro, y te das cuenta que genera debate, ¿no? Porque hasta, bueno, yo soy de Benidorm, soy de un pueblo y te das cuenta que ese tipo de temas genera un poco de... Entre familias, tú lo ves, ¿no? Todavía te seguirán diciendo pues que Franco vino del cielo a salvarnos, ¿no? Y por los pantanos, pues yo qué sé, mitos, ¿no? Un poco por lo que estamos viendo ahora de Ucrania, ¿no? De cómo la gente, pues, la propaganda puede camuflar perfectamente, ¿no? Es decir, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y bueno, me parecía necesario y quería probar aportar ese granito, esa búsqueda, ¿no? Porque luego al final los héroes de la historia son esta gente, ¿no? Que está luchando para que levanten fosas de una guerra civil y pues para mí son ese tipo de cosas que no debería pasar, ¿no? Y es importante que no olvidemos, ¿no? Porque si olvidamos corremos el riesgo de que ese tipo de barbaridades se vuelva a repetir. Y bueno, por otro lado era un poco pues satirizarlo, ¿no? Satirizar figuras que se nos ha obligado un poco a tener un respeto, un tabú, cuando luego históricamente pues no son personajes ejemplares, ¿no? Para mí son ejemplares pues la mediocridad, ¿no? A veces basa una cultura en la mediocridad no nada bueno, ¿no? Entonces cuando se nos ha dicho pues tanto figuras como Franco, como la monarquía, como la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, eran figuras que pues un régimen duró 40 años grandes gracias un poco a eso, ¿no? Y en países como Alemania y Italia, en otros países, pues ese tipo de memoria histórica se tiene, ¿no? Aquí no. Entonces era un poco jugar como con ese tipo de sátira que puede tener, como el gran dictador, ¿no? El de Chaplin, ¿no? Que tú lo ves y, pues sí, es un personaje duro, pero al final lo que te resulta es... Lo mejor es que te rías, que te rías. De él, ¿no? Como la prensa que había en aquella época de la Ilustración Valenciana, ¿no? Que era una sátira gráficamente brutal y que luego al final muchos de ellos fueron fusilados, ¿no? Eran ilustradores y esto. Un poco jugar con ese juego.
Lo que has dicho de la controversia, también imagino que el título de Frank será porque mentarlo aún lleva, no meterte en problemas, sino pero en debates que te pueden llegar a afectar, ¿no?
Sí, bueno, no sé si hoy en día, pero sí, o sea, obviamente se hubiera puesto, no lo sé, tampoco no tengo ni, no sé, pero sí que era un poco jugar con esa, con ese, sí, era un poco como para camuflarlo, ¿no? Aparte de hacerlo como satírico, el un poco criticar que no podamos opinar, ¿no? Que ese tema no esté cerrado, ¿no? Porque independientemente de la ideología política o lo que sea, es un tema de humanidad, ¿no? Es simplemente pues la gente que quiere levantar a sus familiares de las fosas y tal, y genera pues una especie de como si fuéramos hooligans, ¿no? Y esa crítica, ¿no? Atroz así hablamos, pues sí, era un poco como camuflar ese mensaje que yo creo que al final ha funcionado más, ¿no? Porque es un poco... No, tampoco, ya te digo, no he tenido ninguna crítica, más que alguno que te haya puesto lo típico de esto, pero también el título es una pues algo encubierto, ¿no? Un poco así, aunque ahora yo creo que no debería haber problema, pero sí, o sea que tenemos derecho, ¿no? A opinar y a no ensalzar, ¿no? Figuras que no... que se limita a ser una dictadura. Les guste a unos o no, aquí se votó libremente y ahí cuando no les interesaba, pues entonces simplemente pues contarlo, ¿no? Sobre todo porque me interesa principalmente que no se olvide, ¿no? Es lo que a mí más me importa, igual que 200 autores que han hecho libros ilustrados y de cómic, como Ana Peña, Elías Taño, o sea, gente muy con trabajos espectaculares, que yo creo que el trabajo principal es ese, ¿no? Que la gente mayor de 80 años que le queda poco de vida y tiene esos recuerdos de sufrimiento de esa época, pues que no se olvide sus historias, ¿no? Pues yo creo que lo que les interesa a gente pues de ese tipo de ideología o de extrema derecha es que eso se vaya difuminando y ellos tengan su discurso, ¿no? Como de guerra, como lo que hemos visto ahora de Guernica, ¿no? Que decían, pues barbaridades, ¿no? Entonces, es nuestra función, pues, intentar, igual que los músicos harán, otra gente hará, o tú, con tu trabajo como periodista, pues, podrás aportar, pues, nosotros intentar principalmente que no se olvide y, bueno, pues, como todo, el que le guste bien y el que no, pues también, ¿no?
Chimo, como gesto hacia los refugiados ucranianos, creo que todos los ingresos de la edición polaca irán destinados a la ayuda de los refugiados de Ucrania.
Sí, bueno, eso es que compraron los derechos, bueno, se editó también, compraron los derechos en Polonia y que, bueno, también ahí tiene una situación difícil de, pues, por el gobierno y todo esto, en contra de, pues, eso, homosexualidad, aborto. Y luego las chicas que lo llevan, muy majetas, me propusieron esto y, bueno, tampoco, la verdad es que son una edición muy cuidada. Y bueno, lo que te digo, dentro de lo que nosotros podamos, que tampoco será mucho, pues, y bueno, que estará en polaco, pero es una edición muy bonita de, y pues intentar un poco a ayudar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pues cada uno intentando aportar pues lo poquito que sabemos hacer con nuestro trabajo, pues bueno, si se saca algo por ahí y en ese momento se puede ayudar a alguien, pues bueno, es, ¿no?
Bueno, Chimo, para ir terminando, quien quiera conocer todos tus trabajos publicados, tienes una página web y además en tu perfil de Instagram lo tienes bastante actualizado. Pero, ¿qué es lo que vas a publicar en breve?
Pues ahora acabo de publicar con Zahorí, una editorial de Barcelona, un libro de revoluciones sociales históricas, un libro troquelado y bueno, con la editorial esta suiza, que no sé si tampoco se editará en España, acabamos de acabar un cómic sobre el chaval este que te he comentado, sobre Nathan, que es un refugiado eritreo, contando pues el viaje desde Eritrea a España, que es una barbaridad, porque al final nos quedamos solo con cuando vienen aquí, ¿no? Si no, no nos... No conocemos todo el proceso, ¿no?, de años hasta llegar, entonces me interesaba mucho eso. Y eso saldrá en junio. Otro libro con Zahorí de la playa, porque claro, yo también me he criado aquí entre la playa, entre naranjos, uh-huh, y también Benidorm, que tiene surrealismo, que desde fuera hay un poco de cliché, pero el mestizaje que hay aquí, tanto pues de ingleses, rosas, con las sillas, de rock and roll, de festivales, o sea, llega a haber un mestizaje bastante bastante divertido, ¿no? Entonces me interesaba un poco contarlo también y sacar ese tipo de cliché, ¿no? Y luego pues tengo otro libro con trampa de un poeta argentino que se llama Oliveiro, y ahora voy a ir Girondo, y que también saldrá yo creo que en junio, y alguna cosita ya para el mercado inglés, pero me imagino que eso será para el año que viene, porque ahora con la pandemia y todo esto, como está todo parado, pues ha parado durante 2 años, ahora la máquina está volviendo a arrancar ahí poquito a poquito. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para el año que viene.
Chimo Abadía, ilustrador, diseñador gráfico. Nada, que ha sido un placer haber leído y sobre todo haber disfrutado de las ilustraciones de Frank y poder haber charlado contigo y que me atendieras esta mañana aquí en un día perfecto.
Nada, a vosotros por la llamada y bueno, que paséis buen fin de semana.
Mariela Polonio es fotógrafa de arquitectura. Hola Mariela, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto, en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Buenos días, como Eduard, encantada de estar aquí con vosotros. Y nada, encantada de poder responderos y aportar algo a vuestro programa.
Mariela, cuando por ejemplo nos acercamos a una revista de arquitectura para observar el trabajo de un arquitecto, pensamos que entre la obra y nosotros que no hay nadie, pero ahí está la mirada de la fotógrafa, como es tu caso, una mirada que pasamos por alto. ¿Tu trabajo consiste en conectar al autor con el espectador?
Bueno, de alguna manera, primero hay que contextualizar, bajo mi punto de vista, un poco qué es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, así, a mí me gusta definir, digamos, la práctica arquitectónica, si se puede definir, aunque es muy difícil la misión, pues en tres estadios, ¿no? Que es el de estadio de la ideación, el estadio de la materialización y el estadio de la representación, ¿no? La arquitectura. Yo me encargaría, o mi práctica estaría relacionada al último estadio, que es el estadio de la representación. Yo trabajo en ese ámbito, intento potenciar las ideas del arquitecto, pero sin, teniendo en cuenta, y esto siempre lo remarco, que la fotografía no es más que fotografía. Digámoslo que es la parte de la representación que tiene que ver con la imagen. Eso es mi trabajo, básicamente. Potenciar el trabajo del arquitecto a través de su representación. Y lo que tú dices en brevemente, que es muy interesante, que parece ser que no estamos, pero sí que estamos. Y ese es un problema que atañe un poco al contexto en donde nos desenvolvemos, ¿no? Que es que son los medios de comunicación de masa. Uh-huh. y que es digamos nuestro medio natural en el que nos movemos, ¿no? Y uh-huh. Dentro de ese contexto existen unas ciertas convenciones que estipulan un poco la manera de trabajar del fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas convenciones tienen que ver con un lenguaje que pareciese invisible, ¿no? Que pareciese como que el fotógrafo no está porque todos adoptan la misma convención. Pero sí que es verdad que existe, por supuesto, la mirada del autor.
Del autor. Imagino que en tu trabajo debe haber también mucho diálogo con el arquitecto para un poco decidir cómo se refleja su obra, o tienes normalmente una gran capacidad de decidir tú.
Bueno, este es un tema también que es, en cada caso casi que te puedo decir, es un mundo, ¿no? Sí que, como te decía antes, como trabajamos en un contexto determinado y con unas ciertas convenciones determinadas, porque en la práctica de la fotografía de arquitectura existen muchas convenciones, sí que se espera de tu trabajo algo determinado, digamos. Estás dentro de un contexto y tienes que responder a esa forma de hacer o de actuar. Entonces, el arquitecto sí que espera que tú potencies de una manera positiva su trabajo. Eso se sobreentiende, porque él, a través de ese trabajo, va, digamos, a promocionar o a resaltar los valores del suyo. Entonces, sí que da por sentado ciertas cosas. Entonces, explícitamente no te dan, así que hay arquitectos muy obsesivos que te dan directrices muy determinadas, pero la mayoría de alguna manera te dejan actuar porque saben que tú tienes experiencia, uh-huh. Pero sí que tienen unas expectativas determinadas en relación a tu trabajo, ¿no? Que las imágenes sean de una determinada manera.
Uh-huh. Con la dificultad que supone, porque claro, tú trabajas sobre obra de otros artistas. ¿Cuál es el espacio que te queda para tener un lenguaje propio? ¿Cuáles son los elementos que trabajas o enfatizas para crearlo?
Claro, ahí está siempre el tema, ¿no? Y es un poco también la crítica que yo hago desde mi propio ámbito, porque un fotógrafo, un verdadero fotógrafo, no solo actúa afirmativamente a través de su trabajo, ¿no? No solo es una cámara que actúa y es un mecanismo que ejecuta, sino que es un autor, principalmente es un autor. Y eso muchas veces no se entiende así. Entonces hay una... por eso te hablaba del tema de las convenciones. Hay como un hilo muy fino, ¿no? Entre que sea explícita tu posición o que se vea y se resalte la posición del arquitecto, ¿no? Hay un hilo muy fino, pero creo que la verdadera maestría está manejar o moverse entre estas dos, digamos, entre tu misión, que es resaltar su trabajo, pero no dejar de hacerlo renunciando a tus propios pensamientos o a tu propia posición, que eso es lo más interesante y creo que es el verdadero valor de la fotografía de arquitectura y que es lo que verdaderamente hay que reafirmar, ¿no? Y cada vez más. Por eso creo que estamos en una especie de necesidad de cambio de paradigma, ¿no? De necesidad que el autor sí que se vea más reivindicado en algún sentido y que eso no sea una merma en el trabajo del otro, ¿no? Porque se haya entendido que la fotografía es otra cosa y no es arquitectura.
Antes de lanzarte, Mariela, a la toma de imágenes, existirá, imagino, que un trabajo previo necesario, ¿no? Ciertas visitas, cierta información, documentación.
Sí. Bueno, sí, siempre. En mi caso, yo muchas veces trabajo de manera continua con los estudios. Y eso es un trabajo muy bonito, porque no es que te encargan una vez un reportaje y ya está, sino que tú vas acompañando a lo largo de su trayectoria a un arquitecto o a un estudio. Entonces, también acompañas su evolución y también encuentras una manera común y una manera asertiva de poder representar su trabajo. Y eso, para mí, es el trabajo profundo más bonito, ¿no? Y ahí también se pueden consensuar y se puede madurar con el propio despacho y llegar como acuerdos tácitos, no sé cómo explicarlo, pero sí que se puede llegar a madurar conjuntamente. Y sí, el trabajo así técnicamente previo es que te mandan planos, te mandan fotos, haces una visita previa con ellos, hablas sobre el proyecto, si estás cerca de tu ciudad lo vas a visitar, funciona así, funciona así. Sí que hay una necesidad, pero realmente la fotografía de arquitectura es fisicidad, o sea, es estar ahí y sentir.
Y sentirlo.
Sí, y sentir y poder representar eso que tú sientes. O sea, la subjetividad es enorme. Aunque tú has dicho, parece que todos son iguales, pero la subjetividad, y eso es a lo que deberíamos de reivindicar y a lo que deberíamos de ir, es a la posición del autor, ¿no? Nosotros no somos transparentes, nosotros generamos imágenes determinadas con unos aspectos formales determinados que hemos decidido de antemano en función a nuestras propias opiniones y a nuestras propias visiones, ¿no?
Y a nivel técnico, ¿qué equipo utilizas? ¿Es necesaria una gran infraestructura para llevar a cabo la fotografía de arquitectura? ¿O es más
bien
simplemente la mirada del fotógrafo o fotógrafa?
Hoy en día, con la democratización de las cámaras y todo esto, pues eso, es muy, muy fácil poder acceder a un equipo básico para poder trabajar sobre ello. Yo en su día, que empecé hace más de 15 años, sí que era más complicado. Y además yo empecé con cámara cámara de placas y trabajé varios años con cámara de placas y era un material muy sofisticado que había que dominar primero muy bien antes de ir al shooting, porque claro, como no domines la cámara y la cámara te domina ahí, no iba a salir nada. Entonces también eso me moldeó mucho de alguna manera la actitud a la que yo luego abordé los trabajos de con la cámara digital. O sea, no he cambiado la actitud, solo he cambiado el soporte, ya no es el analógico, sino es el digital, pero mi actitud hacia la imagen
es la misma.
Sí, es la misma. Es tiene que ver más con una teatralidad, con una, digamos, tú no robas la imagen, sino que la construyes. Es una actitud más contemplativa, más constructiva, más mental que de ejecutiva, ¿no? De captar el instante. Yo no capto los instantes, sino que los construyo.
Mariela, en la fotografía de arquitectura, en tu caso, ¿cómo cabe el elemento humano?
Bueno, eso me lo preguntan varias veces, como que, bueno, si no hay personas es que no, ¿sabes?, no tiene que ver con lo humano. Y no es así, es absolutamente lo contrario. El elemento humano puede ser un elemento más de la fotografía de arquitectura y puede instrumentalizarse tanto como un mueble, ¿sabes? O sea, puede utilizarse, y un ejemplo de ello es Shulu Shulman, que fue el precursor, uno de los precursores de la fotografía de arquitectura en el movimiento moderno. Él utilizaba las personas prototípicamente, o sea, él ponía personas en determinados realizando determinadas acciones, porque a través de esas determinadas acciones que desarrollaban esas personas en esos espacios, tú te ibas a sentir identificado y ahí ibas a consumir ese espacio y te lo iba a vender mejor. Entonces, no solo utilizar la figura humana es una seguridad o una, digamos, garantía de que vas a humanizar o vas a acercar más a la persona. Pueden ser estrategias comunicativas y ya, y no hay más fondo que eso. O sea, creo que realmente relacionar la fotografía con lo humano tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con reconocer la autoría, tiene que ver con dejar de hacer imágenes, mecanismos, imágenes transparentes y a empezar a provocar imágenes que tengan puntos de vista, que tengan autor, que tengan calidades que tengan que ver con lo humano, con la mirada, con una aproximación única, personal. Y todos esos, digamos, postulados las ejecutas a través de decisiones formales. Es decir, todo lo que yo decida en mi mirada va a configurar un tipo de imagen que generará un universo único, mío, propio, digamos, con el que no puedes competir con nadie porque tú lo has creado. Entonces, la competitividad o la excelencia ya no está en el equipo que utilices, sino en la sofisticación, sí, y en la aportación en relación a tu mirada que tú puedas dar. A ti te buscarán por eso, no por la perfección técnica de la imagen, porque eso ya ha pasado a un nivel menos interesante. Pero eso tiene que madurar, ¿no? Recaer, eso puede que esté implícitamente, latentemente, y a mí cuando me lo preguntan lo digo abiertamente, ¿no? No tengo ningún tapujo. Mira, los medios de comunicación, tú te sometes a ciertas directrices, convenciones, pero la fotografía demanda otra cosa. Y eso sí, es un poco de lo que te hablaba, ¿no? A lo que hay que aspirar, ¿no? No quedarse con lo técnico, con esa parte glossy y brillante de la imagen, sino que el interés está en otra cosa, ¿no? En tu concepto, postulado, en lo que tú aportes. Uh-huh. Sí.
Mariela, para ir terminando, si queremos ver tu obra, creo que tienes una página web y un perfil de Instagram.
Sí, mira, justo estoy ahora relanzando, porque mi web tiene ya la estoy reconfigurando, y este mes os invito a ir, me falta poquísimo, que la voy a lanzar en este próximo mes, y hay una imagen nueva, una tipografía nueva, que tiene que ver también más con que me representa mejor, y voy a colgar los proyectos más representativos, y es fotografadearquitectura.com. Ahora está actualmente la que tenía, pero bueno, estoy relanzando ahora de alguna manera mi imagen y mi contacto está ahí en la web. Y ahora también aprovecho que, mira, el martes participo en un debate de Arquia Próxima, este martes que viene, en la Fundación Andreu Alfaro en Godella, por la tarde, con otros artistas. Y bueno, y ahí también se hablará de arquitectura, de imagen, de ciudad, y un poco, bueno, pues nos trataremos de aportar en torno a la arquitectura desde el punto de vista de otras disciplinas, y eso es un poco lo que, bueno, por contar la novedad, ¿no?
Sí. Bueno, Mariela Polonio, fotógrafa de arquitectura, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en un día perfecto en la UPB Radio.
Bueno, gracias a ti, gracias por invitarme y encantada.
Regine Silverberg, qui va morir el darrer dia 1 de maig als 92 anys, Els mitjans de comunicació l'han recordat com a una cantant d'èxit, actriu, icona de la comunitat LGTBI i també una empresària de discoteques i que va fundar tot un imperi al món de la vida nocturna a França. Però a mi el que més em va interessar i em va cridar l'atenció és que sembla que ella va ser la creadora de la discoteca moderna. Bé, o almenys a ella se li atribueix, ja sabeu que aquestes coses doncs són un poc peculiars. Sembla que ella va tindre la magnífica idea, mentre treballava a una discoteca, de ficar dues entrades d'àudio connectades als altaveus, diguem, de manera que quan acabava la cançó, la primera, començava a sonar l'altra entrada d'àudio i donava temps a carregar un altre disc a la primera i així successivament. D'aquesta manera, la música no parava en la sala i a la gent no li tallaven el rotllo. Més o menys és el que jo feia de jove, però clar, 50 anys més tard, sempre he arribat tard amb les meves idees. Escolta de nou Un dia perfecte, esta mateixa vesprada a partir de les 7, així a la UPB Ràdio. Ja saps que ho pots fer a través de la FM al 102.5 si estàs a la ciutat de València, també a radio.upb.es i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, que està tant per a Android com per a iOS. I pots recuperar les edicions anteriors del programa de perfecte a la secció de Ràdio a la Carta, que és radio.upb.es. Ah, i també tinc un perfil d'Instagram, allà pots enllaçar amb totes aquelles i tots aquells que han passat durant aquests 4 anys del programa. Crec que ja seran vora 100. Uou. Adeu.